en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Buenos días, ¿cómo están? Las 12 y 20 en el reloj de este 22 del 2 del 22. Capicúa, qué día más bonito, ¿eh? Todo hay que decirlo, por lo menos, sobre la fecha en el calendario. Y de esta manera arrancamos así nuestro mediodía. COPE Navarra, ya sabes que hasta las 2 de la tarde. Como siempre, un saludo de Andrea Delgado y arrancamos con la actualidad e información con Maite Moro. Muy buenas tardes, Maite.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Buenas tardes y buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Así es martes ya 22 de febrero, es una fecha curiosa, ¿no?, con muchos doses. Y efectivamente vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, hablando del tiempo, porque eso nos interesa a todos, este tiempo tan raro. Pero bueno, estamos en febrero y febrero se le llama febrerillo loco, por algo será. Hay años que nieva, hay años que hace mucho frío, hay años que el invierno es crudo y duro en este mes. Y sin embargo, este año, pues la verdad es que los anticiclones están mandando sobre las borrascas que se acercan y pueden con ellas, y tenemos un día soleado hoy prácticamente en toda la comunidad, quizá alguna nubosidad en el norte, pero bueno, tiende a remitir también, con lo cual día de sol, día azul y día además agradable en cuanto a temperaturas, porque las máximas hoy suben respecto a las de ayer, un poquito, y se van a situar entre los 15 grados que tenemos, que vamos a tener aquí en Pamplona o también en Roncal, 17 van a alcanzarse en Estella y 18 en la Ribera, en Tudela. Por lo demás, el viento sí que es verdad que sopla del noroeste con algún intervalo más intenso en la mitad sur de la comunidad. Eso por lo que se refiere al tiempo, porque enseguida tenemos que irnos hasta la Ribera, porque una vez más, un día más, y llevamos tres ya en poco tiempo, en una semana prácticamente, tres fallecimientos en la carretera, en las carreteras navarras. Hoy uno más. Enseguida lo contamos, como digo, desde Tudela.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Ha vuelto a subir la factura de la luz.
Y la del gas también.
¿Qué podemos hacer?
Vamos a mejorar el aislamiento de la casa. No solo ahorraremos en las facturas de luz y gas, además estaremos calentitos durante el invierno.
Contactemos con Aislahome. Me ha dicho un vecino que te aíslan la vivienda en un solo día y sin obra. Aislahome. Aislamos tu hogar. Solicita visita gratuita en aislahome.es.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a comenzar, como decía, con ese accidente mortal, un accidente mortal más en nuestras carreteras, y insisto, son tres en pocos días, prácticamente en una semana, y además gente joven normalmente, porque el de hoy también, la persona que ha fallecido hoy es un joven de 21 años que ha fallecido en Cascante, pero tiene más datos sobre este accidente mortal nuestro compañero de COPE Ribera y Zona Media, Javier Pérez Nievas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite Moro. Pues sí, la verdad que lamentable este suceso de un joven de 21 años, vecino de Murchante, muy querido en la localidad, sobrino del que fue el exalcalde de Murchante, Tomás Aguado. Fallecía este martes en el término de Cascante al incendiarse su vehículo tras salirse de la vía y chocar contra un hormigón de obra, según informaba Policía Foral. El accidente ha tenido lugar sobre las 6 de la mañana en el kilómetro 10 de la carretera nacional 121C, Tudela-Tarazona, en Cascante, donde el vehículo se salía de la vía, chocaba contra un hormigón de obra y, como consecuencia, el turismo ha resultado calcinado con el conductor y único ocupante en su interior. Según informaba la Policía Foral, al parecer el joven regresaba de trabajar en Tarazona y hasta el lugar se desplazaba un equipo de atestados de Policía Foral de Tudela que investiga las causas del siniestro. También acudía patrullas de la Policía Foral de Tráfico de Tudela que habilitaban desvíos alternativos y efectivos de bomberos que apagaban el incendio. Desde aquí nuestra solidaridad con la familia y el joven, que descanse en paz.
Así es, gracias, Javier. Y no ha sido este el único accidente que ha habido esta mañana, accidente de tráfico me refiero, porque una mujer en este caso ha resultado herida grave en otro accidente de tráfico ocurrido en el término de Añorbe, según informa la Policía Foral. El suceso tenía lugar pasadas las 8 de la mañana en el kilómetro 5 de la carretera Navarra 6020 Carrascal-Marcilla en Añorbe, donde han colisionado dos vehículos. Como consecuencia, una mujer ha resultado herida grave. Hasta allí se han desplazado una patrulla de seguridad vial de la Policía Foral que se ha encargado de regular el tráfico y también un equipo de atestados de la Policía Foral que se encarga de realizar las diligencias. Asimismo han intervenido efectivos de bomberos y también ambulancias. Bueno, pues es lo que tenemos, los accidentes de tráfico que bueno, parece que nos persiguen, ¿no?, en estos últimos días aquí en Navarra. Por otro lado también tenemos que hablar de ese incendio que hubo ayer en Ujuez. Sobre las 2 de la madrugada los bomberos han dado por extinguido el incendio declarado ayer a mediodía en Ujuez, en el término de El Vedado. Un agricultor que quemaba restos de poda alertó a SOS Navarra mediante una llamada que ya sobre las 12:30 más o menos, de que no podía controlar el fuego. Se movilizó inicialmente bomberos del parque de Tafalla, que una vez allí comprobaron que se trataba de un terreno con desniveles y barrancos que dificultaban el acceso de vehículos y ante la fuerza del viento solicitaron refuerzos y apoyo aéreo. Se sumaron a las labores de extinción una brigada de bomberos forestales del parque de Cordovilla y un helicóptero que 2 horas después, al tener que realizar la preceptiva parada técnica, fue relevado por otro llegado desde la base de Agoncillo en la Rioja. Al anochecer y ya sin apoyo aéreo se incorporaron bomberos del parque de Sangüesa, también forestales de Oronoz y una cisterna del parque de Cordovilla. Intervinieron igualmente efectivos del guarderío forestal del gobierno de Navarra y también agentes de la Policía Foral. Las labores de extinción se vieron complicadas por el viento y la orografía que obligó a utilizar métodos manuales. Sobre las 11 de la noche de ayer los bomberos dieron por perimetrado el incendio, aunque seguía ardiendo la cola del frente, y en torno a las 2 de la madrugada, como digo, se han retirado los últimos efectivos que permanecían en el lugar. Y tenemos que hablar también de los nuevos datos de los casos de ayer de coronavirus en Navarra. Hubo ayer 3 fallecimientos por COVID y 276 nuevos casos. Esta cifra de nuevos casos es superior a la del domingo, con 140. Además, hubo 12 nuevos ingresos hospitalarios, ninguno en la UCI. Las personas hospitalizadas actualmente por COVID son 124, son 4 menos que el día anterior, y 14 de ellas en la UCI, es una menos también que el día anterior. Y tenemos que señalar también cómo el especialista en medicina interna Nicolás García es el nuevo director médico asistencial de la Clínica Universidad de Navarra, la CUN, aquí en Pamplona, en sustitución de la doctora Marta Ferrer, recientemente nombrada decana de la Facultad de Medicina. Buscamos ahora la actualidad que nos llega desde COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Aquí el Ayuntamiento de Estella ha comenzado ya a trabajar con la previsión de que se celebren las fiestas pequeñas del Puy y las patronales de agosto. El alcalde Coldo Leoz asegura en COPE que trabaja en la recuperación. Ahora bien, que mira por el retrovisor a lo que haga Pamplona con los Sanfermines. En cualquier caso, el alcalde Estella sostiene que seguramente habrá fiestas, pero serán con un formato diferente al modelo tradicional. Y las primeras del calendario en Tierra Estella, que ya van a celebrarse dentro de poco, el 8 de marzo, son las de Villatuerta. Hoy, Maite, el ayuntamiento ya ha colocado el vallado para los encierros, lo que nos indica que estamos ya ante un posible cambio de ciclo.
Eso parece. Esperemos que así sea. ¿Eh? Esperemos sea, que todo vaya bien. Gracias, Alberto. Hasta luego.
Hasta luego, Maite.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Educación. El Departamento de Educación ha autorizado un gasto de 277.000 euros destinado a la financiación de los gastos de viaje, alojamiento y manutención de 90 alumnos de los grados medio y grado superior de formación profesional de un total de 17 centros públicos navarros de FP y posibilitar así la realización de las prácticas profesionales en empresas europeas que realizará ese alumnado entre los meses de abril y junio de este año.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Pues camino de las 12:30, yo me despido, luego vuelvo con más cosas y ahora les dejo con Andrea Delgado.
Bon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero ya no
hay... Las 12:30 en el reloj de este 22 del 2 del 22. Qué bonito, ¿eh? Mira, si te toca nacer en este día, pues para siempre va a tener ahí un rollo especial. Todo hay que decirlo. Hoy en Mediodía Cope Navarra vamos a hablar de proyectos en desarrollo en países en desarrollo, valga la redundancia. Nos vamos a ir hasta la Universidad de Navarra, a ese Centro Navarro para el Desarrollo, donde nos van a contar un congreso que tendrán el lunes, donde van a analizar todos estos datos y esas energías o esos proyectos que pueden hacer en países en desarrollo. Además, hoy... martes tenemos muchas cosas de las que hablar. Tenemos que hablar de caza, además tenemos duelos gastronómicos y nos iremos hasta un cole de Pamplona, porque ya sabéis, ya conocéis que ayer se presentaba esa matriculación para los nuevos alumnos de infantil y primaria que arrancará dentro de unos días, en marzo. Todo esto hasta las 2 de la tarde aquí en COPE Navarra.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este martes finaliza el plazo para que los adolescentes de entre 13 y 17 años se puedan apuntar al proyecto del Ayuntamiento y Erasmus Plus para promover el conocimiento de las instituciones europeas. Cuatro de ellos viajarán a Bruselas para conocer in situ estos organismos. Las inscripciones se deben realizar en coworkkids@pamplona.es o en el 948-420584. Las personas con discapacidad que tengan dificultades de acceso al transporte colectivo tienen ya abierto el plazo para las ayudas municipales para Bonotaxi. Este programa proporciona un medio de transporte adaptado para que las personas con problemas de movilidad puedan desarrollar una vida independiente. Y ya se puede solicitar la cita previa para realizar presencialmente la preinscripción para el próximo curso de las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona. Se puede hacer de manera telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento hasta el 15 de marzo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Creixell es mar y montaña, un pueblo con encanto, un privilegio para los sentidos. En Costa Daurada, Tarragona, descubre Creixell. 2 kilómetros de preciosas playas de arena fina, un atractivo centro histórico con rico patrimonio arqueológico, ideal para tus vacaciones en cualquier momento del año. Descubre Creixell. Ven a conocernos este fin de semana en Baluarte, en la Feria Navartur.
Últimos días de rebajas en pantalón. Cazadoras y abrigos desde 39,90€. Camisas 19,90. Jerseys 19,90. Sudaderas chico 19,90. Y pantalones Lois y Levis con el 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Pantalón Bergamín 4 Pamplona. Últimos días de rebajas.
Este viernes nos vamos de viaje. Este viernes emitimos Mediodía Cope desde la 16ª edición de la Feria Internacional de Turismo Navartur, Reino de Navarra, en Baluarte. Conoceremos de primera mano los atractivos destinos que nos proponen el espacio de encuentro de empresas de turismo gastronómico y todas las actividades de Navartur para este fin de semana. Este viernes 25 de febrero de 12:20 a 2 estamos en Navartur.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down.
'Cause I'm on top of the world. Hey.
Seguimos en COPE Navarra, saludamos ya a Raúl Bayo, él está en este momento en la Universidad de Navarra, es investigador adjunto de un proyecto muy bonito, y es que, pues vamos a decir que ayudar a que las zonas en desarrollo crezcan es algo pues que merece la pena. Investigador residente del ENCIF y profesor de Economía de la Universidad de Navarra. Raúl, muy buenas tardes.
Hola, Andrea, muy buenas tardes.
Yo decía, ¿no?, que dedicarse a que, bueno, pues otros sitios del mundo que sabemos que evidentemente no están en un desarrollo equiparado al primer mundo, al nuestro, tiene que ser gratificante, ¿no?, luchar porque esa parte del planeta más desfavorecida crezca, tiene que ser, en cierto modo, bonito.
Sí, la verdad es que es un proyecto bastante bonito y, sobre todo, en el que queremos realmente tener un impacto y poder evaluar pues unas ciertas políticas que se han implementado y decir, bueno, pues estas políticas han funcionado o no han funcionado, o cómo se puede mejorar la implementación de unas con respecto a otras, y pues arrojar lo que decía antes, evidencia empírica, utilizando muchos datos, para llegar a tener un objetivo, un impacto real en estas sociedades más desfavorecidas.
Ese, yo te he presentado como es investigador adjunto del ENCIF, pero para quien no lo conozca, es el Centro Navarro para el Desarrollo. Y lo que hacéis es presentar un workshop el lunes con ponentes de alto nivel, en el que, bueno, pues se van a presentar fórmulas o maneras de desarrollar estas zonas del planeta. Efectivamente, os vais a centrar en alguna. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto que vosotros estáis realizando, que se llama Energy and Environmental Issue in Developing Countries. Yo lo de inglés lo llevo muy mal, lo haces tú mucho mejor, Raúl.
Sí, bueno, por decirlo en castellano, ¿no? Esto es un congreso que en el cual va a pivotar en un tema muy, digamos, importante en estos países en vía de desarrollo, que es en concreto el tema de la energía y el medio ambiente, ¿no? Y el congreso pues parte de una premisa bastante chocante, y es que a día de hoy sabemos que 800 millones de personas en todo el mundo viven sin acceso a la energía. Una cosa que es tan básica para nosotros aquí en el primer mundo, que llego a casa y enciendo la luz, tengo un frigorífico, tengo una calefacción, lo que sea, pues 800 millones de personas llegan a casa y no tienen ni para encender la luz.
Claro.
Esto choca un poco también con los objetivos de desarrollo sostenible que ha marcado las Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puede ser que el objetivo para el 2030 sea que nadie en el mundo, que haya un acceso universal a la energía, que no haya nadie en el mundo sin acceso a la energía, pero la realidad que vemos es que 800 millones de personas siguen sin ese acceso?
Claro, pues, no queda tanto, porque ese objetivo que se suele decir 2030, ¿no?, quedan 8 años.
Claro, no, pues precisamente por eso nace este congreso, ¿no?, porque se da por hecho que ese objetivo no se va a conseguir, salvo que haya una revolución de repente, pero se da por hecho que no se va a conseguir. Y precisamente parte de esa premisa, ¿por qué no se va a conseguir?, ¿qué es lo que ha funcionado?, y sobre todo, ¿qué es lo que ha fallado? Y para eso vamos a contar con una serie de expertos que han estudiado esto en concreto pues en diferentes países. Algunos han estado in situ allí, conocen la realidad, han estado en contacto con la gente, con políticas, han visto de primera mano, pues eso, algunas políticas que sí han servido, otras que no. Y van a ofrecer o van a exponer sus experiencias, todo usando muchos datos, porque aquí, como decía antes, la evidencia empírica es lo que nos debe guiar a la hora de pues saber qué sirve y qué no sirve y cómo llegar a ese objetivo. Si no es el del 30, pues será en el 40, pero el objetivo tiene que ser que todo el mundo tenga acceso a la energía.
Claro, estas políticas, ¿por dónde van? Es decir, al final se quiere llegar el acceso a la energía a todo el mundo, pero también que esa energía, pues por ejemplo, sea energía limpia, sea energía sostenible. Cuando os centráis en una zona, creo que, no sé si está centrado en África, el proyecto que estáis desarrollando, o en alguna zona concreta, para que nos pongas un ejemplo práctico, ¿no? ¿Por qué tipo de acciones se buscan o ya se están haciendo?
Sí, pues, por ejemplo, este es un problema muy grave en particular en el África subsahariana. Uh-huh. Y un par de las presentaciones que se van a exponer en el Congreso, pues, precisamente tratarán temas en concreto de países africanos. Por poner un ejemplo muy concreto, hay unas políticas que se desarrollaron en Tanzania y mediante las cuales, pues, se implementaron una serie de pequeñas redes que se llaman, o en inglés sería como mini grids, pero simplemente se trata de un pequeño generador de electricidad con el cual se pretende dar acceso a la electricidad pues a los dos o tres pueblitos que haya cercanos a tal generador. Uh-huh. Y uno de los trabajos pues es ver, utilizando pues datos de satélite, datos de los hogares, si esto realmente ha servido para cambiar la vida de las personas. Otro ejemplo, por ejemplo, sería pues hay un trabajo que se va a presentar que es sobre la implementación de paneles solares en Pakistán, porque Pakistán es otro país donde el acceso a la energía, especialmente en áreas rurales, es muy escasa y donde falta también una infraestructura. Pues ahí donde falta la infraestructura, quizá los paneles solares pueden servir para dar acceso a la electricidad a los hogares que viven en zonas rurales. Una pregunta que nos planteamos, uno de los ponentes que va a plantear, bueno, que ¿ha servido estos paneles solares? ¿Han mejorado la vida de las personas allí donde se han dado? Por supuesto, no podemos perder también el ojo en el tema medioambiental, porque, bueno, desafortunadamente muchas de estas familias, especialmente en zonas rurales, como no tienen acceso a la energía, pues usan lo que tienen a su mano para cocinar, para alumbrar, y muchas veces pues usan carbón o uh-huh. usan fuego, y todo esto ha generado enormes problemas de contaminación, especialmente dentro de la casa, derivando en problemas de salud, especialmente para los niños. Entonces, claro, quizás los paneles solares sean una buena idea para evitar que la gente pues ilumine su casa usando fuego, lo cual es pues contaminante, ¿no? Sí. Claro. Si lo haces todos los días, pues es un poco problemático.
Esto además, Raúl, es una problemática, vamos a decir, transversal, porque no solo los ponentes son, pues, por ejemplo, ingenieros o economistas, sino que al final se analiza este desarrollo desde todos los ámbitos.
Sí. Sobre todo se van, bueno, sí, hay gente con, algunos de los ponentes tienen digamos, una formación en economía, y otros también tienen formación en sistemas eléctricos. Ajá. En concreto, uno de los ponentes es uno de los principales, desarrolladores del sistema eléctrico nacional en Italia. Uh-huh. Y que ha usado todo este conocimiento también pues para verterlo en otros países, o qué pueden aprender del sistema eléctrico de Italia, pues si se puede llevar a otros países, quizá no tan desfavorecidos, pero sí algunos tipos. Pues una de las charlas precisamente sobre Brasil, que está un poco ahí, no es un país en vía de desarrollo, pero sí que tiene todavía algunos, digamos, gaps en todo el tema de desarrollo energético. Uh-huh.
Quería preguntarte también, tú estás dentro de esta investigación, de manera que ves datos a pie de papel, vamos a decir, todos los días, y hablamos de cómo conseguir esto cuando lo vemos en papel y decimos 2030 y luego pues evidentemente parece que no es posible. Yo te pregunto, ¿está la solución muy lejos? Porque evidentemente es mucha la diferencia entre el primer mundo y el mundo todavía no desarrollado a este nivel. Y no solo hablamos de energía, pero es que hablamos de infraestructuras, de muchísima diferencia. De manera que cuando vosotros veis estos datos, ¿cuál es vuestra impresión? Esa valoración de verdad se puede conseguir en este tiempo, o de verdad estamos más cerca de lo que creemos. ¿Cómo está realmente esto según vosotros, que lo veis cada día?
Sí, pues realmente yo no soy muy optimista, porque realmente las diferencias que hay entre el primer mundo y digamos estos países en vías de desarrollo en términos de acceso a la energía son abismales.
Claro.
Hace unos años el objetivo era para el 2030 acceso universal, pero como decía, es que se da por hecho que va a ser imposible. Sí, incluso hay estimaciones que por las cuales se observa que incluso puede crecer el número de gente sin acceso a la energía.
Claro, mismamente hace poco asistimos aquí a los rumores de un apagón, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya no es que lo llevemos allá, sino que nosotros nos quedemos sin ello.
Claro, entonces, si incluso en el primer mundo se habla de un apagón, incluso en Estados Unidos, el invierno pasado, en ciertas zonas de Estados Unidos hubo apagones masivos, pues uno se puede imaginar estos países que tienen pues unas finanzas precarias, un sistema de gobierno débil, unas instituciones frágiles. ¿Qué no van a tener estos países si nosotros mismos, con pues todas las ventajas que están en el primer mundo, aún vemos que esto es un reto, por así decirlo?
Y vosotros, ¿qué veis al final en muchos sistemas de cómo desarrollarlo, esta capacidad de que todo el mundo llegue a la energía? ¿Dónde está el quid de la cuestión? ¿En el tipo de energía? ¿Dónde está el quid de la cuestión? ¿En el tipo de energía? ¿En las manos en las que está la energía? ¿En el sistema que hemos tenido hasta ahora? ¿Dónde estaría ese quid de la cuestión?
Bueno, la verdad es que es una pregunta muy buena, porque sí, efectivamente, como hay muchas soluciones y muchas posibilidades aquí, ¿no? Y, pues, por ejemplo, una opción sería, pues, para estos países desarrollar un sistema centralizado, que es, pues, como hay en España, ¿no? Una red que conecta todo el país y que da, pues, energía a todo el país. Pero, claro, esto requiere como años de inversión. Pero quizá también hay que tener en cuenta que pues en muchas zonas de estos países la densidad de población es baja, especialmente en zonas rurales.
Claro.
Entonces, pues una posibilidad en esta zona es, pues eso, lo que decía, redes pequeñas. El problema surge, pues, porque igual sobre el papel se ve muy claro que aquí quizá una solución centralizada sea mejor, pero en combinación con una solución descentralizada, incluso más descentralizada aún mediante la implementación de paneles solares. Pero el problema es que muchas veces aquí cada uno juega la guerra por su cuenta. Y el gobierno central dice, pues sí, quiero desarrollar un sistema centralizado para la energía. Pero luego tienes otros intereses locales donde dicen, pues no, aquí preferimos que sea una cosa más descentralizada porque esto da como trabajo en las zonas rurales o lo que sea. Entonces, aunque en el papel se vea realmente, pues esta sería la mejor solución. Luego, en la realidad, surgen muchos conflictos, muchos diferentes intereses, y es bastante complicado implementarlo y llevarlo a la práctica. Y por otro lado está el tema del tipo de energía también, porque como comentabas, pues puede ser que para una determinada zona pues la energía solar sea adecuada, pero para otras no. O igual la eólica, pero claro, la eólica tiene también otra serie de problemas. Mientras que quizá un pequeño generador que se base en gas natural, pues igual es una solución buena, pero por otro lado no tan buena, porque también tiene como unos problemas asociados medioambientales. Encontrar para cada caso una combinación buena, es como descentralizado, no descentralizado, qué tipo de energía, bueno, es que esto es todo un mundo y casi hay que verlo como caso por caso, ¿no? Y teniendo en cuenta toda esta serie de problemas de conflictos, medio ambiente, intereses locales, etcétera.
Claro. Pues Raúl Valle, muchísimas gracias por este ratito y animamos a seguir ese workshop de energía y medio ambiente en las ciudades en desarrollo, países en desarrollo, porque seguro va a arrojar datos muy, muy interesantes. Muchísimas gracias por este ratito de radio y mucha suerte para el lunes.
Muchísimas gracias, Andrea.
Un saludo.
Gracias. Saludos, gracias.
for you, babe. Searching for you, babe.
COPE Navarra.
Estar informado.
De nuevo en COPE Navarra, a la 1:10, saludamos a quien se incorpora a este momento a esa 101.2 de la FM. Y ahora nos vamos a ir hasta un colegio de Pamplona. Ya sabéis que ayer salieron esas fechas en las que hay que apuntar a los niños que arrancarán el colegio infantil y primaria durante el año que viene, 2022-2023. Así que nos vamos ya con Maite Moro, que se nos va hasta uno de esos colegios. Maite, muy buenas tardes de nuevo.
Hoy vamos a acercarnos hasta uno de los colegios, yo diría, que más emblemáticos de nuestra ciudad de Pamplona. Es un colegio que lleva ya muchos años trabajando con los alumnos de Navarra, de Pamplona sobre todo, pero también de Navarra, porque también de localidades cercanas a Pamplona acuden a este colegio. Está en el pleno barrio de San Juan y, bueno, tiene muchas cosas especiales que lo hacen especial y que lo hacen además muy atractivo, ¿no?, para cualquier padre que quiera lo mejor para sus hijos en el tema de educación. Me estoy refiriendo al Colegio San Cernin. El Colegio San Cernin ahora mismo lo dirige Elena Fernández, ella es la directora pedagógica de este centro y es con ella con la que vamos a charlar. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Maite. Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Elena ahora es directora y ha sido antigua alumna, eso es algo bueno, ¿no? Eso es algo bueno. Y para empezar, hay muchas cosas que os distinguen, ¿no?, que os hacen, digamos, diferentes a otros colegios. Para empezar, es una cooperativa de familias, ¿no?
Sí, es una cooperativa de familias, efectivamente. Las cooperativas de familias, pues eso, cuando las familias eligen San Cernin, entran a formar parte de esa cooperativa. Eso hace que, bueno, que las familias estén más implicadas en el proyecto del centro, ¿vale?
Siempre es importante, ¿no?, que las familias en cualquier colegio estén implicadas, pero en este caso pues lo están doblemente, ¿no? Hablemos de ese proyecto, de San Cernin, que, como digo, es un proyecto educativo que está basado en unos principios pedagógicos diferentes, actuales, y que tiene algunos pilares fundamentales, como digo, que lo distinguen de otros centros.
Sí, bueno, en educación no tenemos otro remedio, ¿no?, que mantenernos en la actualidad. Lógicamente es nuestra responsabilidad y pues estar al día, ¿no?, de todas las corrientes pedagógicas, neurológicas, todo lo que se basa en estudiar cómo aprenden los niños y en eso nos movemos nosotros, ¿no? Intentamos estar al día en esas corrientes pedagógicas y, como dices, pues sí que nuestro proyecto educativo es singular, es diferente, tiene varios pilares importantes. Uno de ellos es la competencia lingüística en varias lenguas, ¿no?, que yo creo que por eso también se nos ha conocido toda la vida, ¿no? Aquí trabajamos el inglés, el francés, el alemán y, por supuesto, el castellano. Pero sí que hay otros pilares importantes, ¿no?, para nosotros, como la formación emocional y en valores, el seguimiento individualizado de cada alumno para que todos vayan desarrollando al máximo, ¿no?, sus capacidades y sus potencialidades. Bueno, son pilares que lo que hace es que tengamos un proyecto integral, ¿vale?, que a nuestros alumnos les atendamos desde todas las facetas importantes para ellos y sobre todo para su desarrollo.
Me llama mucho la atención, sobre todo, bueno, el tema de los idiomas, pero eso es verdad que es muy conocido, el seguimiento individualizado de cada alumno. Eso es muy importante y os digamos que supondrá un sobreesfuerzo, ¿no?, porque son muchos alumnos los que estudian en San Cernin.
Sí, bueno, ahora mismo tenemos más de 1.600 alumnos aquí y efectivamente pues es uno de nuestros pilares y nuestros puntos fuertes, ¿no? Las clases lógicamente tienen su tutor o tutora de referencia, que es la persona que hace el nexo de unión entre el colegio y la familia, es quien coordina a todo el equipo docente que pasa por cada aula con la finalidad de atender a cada niño, a cada niña, a cada chico, a cada chica en aquello que necesita. necesita. Todos las personas somos distintas, unos tienen unos aspectos más, unas potencialidades, otros tienen otras áreas más a mejorar, y es que no podemos dar aquí café para todos, o sea, tenemos que adaptarnos a cada alumno, con lo cual en eso es en lo que centramos todo nuestro esfuerzo, ¿no? Tenemos muchos recursos, contamos con mucho profesorado, y pues eso, tanto en atención individual de los tutores, como desde el departamento de orientación, con PTs y orientadoras que ayudan a los niños a pues eso, a desarrollar al máximo, ¿no? Todas sus potencialidades, pues en eso nos basamos.
Claro. Como se nos va el tiempo y yo quiero volver a charlar contigo la semana que viene, Elena, si te parece, sí que quiero recordar o anunciar que habéis preparado unas jornadas de puertas abiertas, ¿no? Pues para todo aquel que quiera acercarse y conocer por dentro, ¿no? Cómo trabajáis y cómo es el centro también, ¿no? Porque eso también es importante para los padres. Los padres quieren saber dónde están sus hijos, ¿no? Y más en este momento en el que las circunstancias son las que son, aunque, bueno, parece que la cosa va mejor, ¿no? ¿Cuándo van a ser esas jornadas de puertas abiertas, Elena?
Pues mira, estamos ahora inmersos en pleno periodo, ¿no?, de preinscripciones, y hemos recibido ya familias de infantil que están interesadas en venir, pero podremos seguirles atendiendo si nos mandan un mail. Pero el miércoles a las 4 vamos a recibir familias de primero y segundo de primaria, como tú bien dices, a explicarles el proyecto educativo del centro, y a las 5:30 de tercero a sexto de primaria. Así que quien quiera, pues aquí estamos para atenderles, encantados.
Bueno, no hemos hablado hoy tampoco del tema de vuestra oferta de bachillerato, porque también es especial, pero eso lo dejamos para la próxima semana, porque creo que es muy interesante conocer todos los detalles de este colegio, de este proyecto educativo que tiene el Colegio San Fermín aquí en Pamplona. Elena Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros y charlamos dentro de unos días, ¿de acuerdo?
Perfecto, Maite, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Esa visita al Colegio San Fermín y directos ahora hasta Guardia Civil, donde saludo ya a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Bueno, en relación con el tráfico en nuestras carreteras, que luego repasaremos, habéis iniciado vosotros una campaña de control muy importante de alcohol y drogas.
Sí, así es. Desde ayer y hasta el próximo domingo 27 de marzo se llevará a cabo una campaña impulsada por la Estrategia Navarra de Seguridad Vial, en la que participa de manera activa la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra. Es una campaña específica de control de consumo al volante de alcohol y de drogas, un factor de riesgo que es causante de casi un tercio de los accidentes mortales que estamos registrando. Los componentes de la Agrupación de Tráfico intensificarán los controles diario y se establecerán pues en cualquier tipo de vía y a cualquier hora.
Y además, un tema tan importante como el como 0,0 de alcohol al volante y drogas, también nos traes un tema que nos preocupa mucho a todos, que es el acoso a menores.
Sí, así es. Es un problema por el que nos corresponde a todos luchar, y desde Guardia Civil le concedemos una atención prioritaria. Disponemos de equipos especializados llamados EMUME, los cuales son conocedores de los problemas que pueden surgir alrededor de los menores, como puede ser acoso y otros fenómenos relacionados con las nuevas tecnologías, como son el grooming o el sexting.
¿Cómo pueden unos padres detectar lo que está sucediendo a sus hijos a través de redes sociales, ya sean víctimas o autor de estas cosas?
Pues muchos padres desconocen lo que sus hijos hacen en frente de un ordenador o de un teléfono móvil. Por ello es muy importante establecer unas normas de uso y unos controles. Muy recomendable instalarles aplicaciones de control parental y también hablar con los menores y explicarles los peligros de intercambio de fotografías y también hacerles saber que en Internet no todo el mundo es quien parece ser. Por supuesto, si les sucede alguna situación que les produzca dudas, no duden en contactar con Guardia Civil. Para lo que necesiten, nos tienen a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y a través de la app AlertCops.
Gracias, Ana, y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Rápidamente, acceso al Andaven cortado en la Navarra 30 en el kilómetro 0 y también en la ronda de Pamplona, afección en el Arcén en la Pamplona 30.
Ahí el cuadrito este, a ver el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Es la una, las doce en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes en el que ya van dos dimisiones en la dirección del Partido Popular. El último, un peso pesado. José Luis Martínez Almeida ha dimitido como portavoz nacional para centrarse, dice, únicamente en su labor como alcalde de Madrid. Es un motivo, desde luego, muy noble. Pero bueno, el caso es que se quita del medio en el momento más crítico de su partido. Es la segunda dimisión en las últimas horas después de la de Belén Hoyo, la presidenta del Comité Electoral, que deja su cargo por las diferencias con León del PP. Parece ser que Hoyo fue precisamente una de las que ayer, en ese comité de dirección que duró 7 horas en Génova, pues pidió la cabeza del secretario general, Teodoro García Egea, al que culpan de la mala gestión de la crisis abierta con Isabel Díaz Ayuso. Precisamente su cabeza, la de Egea, la dimisión de Teodoro García Egea, es en lo que están pidiendo también ya desde la dirección del Grupo Parlamentario Popular, eso y la convocatoria de un congreso extraordinario. Así lo han plasmado en un documento al que ha tenido acceso COPE, Ricardo Rodríguez.
Sí, las grietas se suceden en la bancada del PP. Hay prisa por pasar página de la actual etapa y como muestra ese paso al frente de dirigentes del grupo parlamentario encabezados por su secretario general, Guillermo Mariscal, junto al ex jefe de gabinete de Pablo Casado, Pablo Hispano, quien pasaba por ser amigo personal del líder, Adolfo Suárez y Llana, entre otros, reclaman poner fin a la fragmentación del partido. Solicitan el inmediato cese de Teodoro García Egea al frente de la Secretaría General y piden la convocatoria urgente de un congreso extraordinario. Esta tarde, por cierto, arranca el pleno en la Cámara Baja y la orden de Génova es trabajar con normalidad.
Por cierto, sobre el polémico contrato que salpica al hermano de Ayuso, la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto una investigación, que es algo bastante habitual, es un procedimiento corriente. Ahora tiene un plazo máximo de 6 meses para pronunciarse sobre si hay o no algún tipo de delito. Bueno, la presión sobre Casado empieza a ser ya insostenible. Cada minuto que pasa se abre una nueva grieta porque cada vez más voces en el partido ven que la única salida es convocar ese congreso extraordinario en el que se decida el futuro del Partido Popular, incluido su liderazgo. Casado lo sabe, pero de momento ha optado por la patada adelante, es decir, por ganar tiempo, mientras él y Egea pues hablan con todos los cargos territoriales para recalcular sus fuerzas. De momento ha convocado para la semana que viene la Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano entre congresos. Se puede reunir con carácter extraordinario, como va a ser el caso, convocado por el propio Casado, y en esa reunión, en esa Junta Directiva Nacional, se podrán introducir asuntos del día a petición de los participantes, y ahí incluirán el congreso extraordinario. En teoría, el próximo mes de julio se iba a celebrar uno ordinario, pero con la guerra abierta y sangrando como hace cada día, la única forma de parar la hemorragia parece convocar ese cónclave urgente donde se puede elegir una nueva presidencia del partido. Pero para llegar a ese congreso extraordinario, como decimos, antes se tiene que reunir la semana que viene la Junta Directiva Nacional, y antes de esa junta, mañana mismo, en Génova, han convocado a los varones territoriales. Una reunión a la que no ha sido invitada, por cierto, Isabel Díaz Ayuso. Ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no preside el PP madrileño. Este cargo lo ocupa Pío García Escudero. Imagínate cómo va a ser la reunión de mañana, en la que muchos, por no decir casi todos, pedirán la convocatoria de ese congreso extraordinario, sino directamente la dimisión de Pablo Casado, para no alargar en el tiempo esta agonía que tanto daño está haciendo a la marca electoral. Llegamos así a la 1:04, momento de conocer otras noticias también destacadas de este martes, noticias que nos cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos que el 84% de los adolescentes recurren al móvil para no aburrirse, sobre todo cuando están solos en casa. Según el estudio, el impacto de las pantallas en la vida familiar, el tiempo frente a esas pantallas, se disparó durante el confinamiento y continúa en niveles muy elevados. Además, Pilar, la Fiscalía del Tribunal Supremo apoya el recurso presentado por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España contra la sentencia que declaró prescritos los hechos tras la aparición de un documento que apoya la denuncia de esta asociación contra las farmacéuticas que desarrollaron ese medicamento que se suministraba a las embarazadas contra las náuseas y que acabó provocando malformaciones en miles de bebés. Y 18 personas del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo trabajarán durante un año en la auditoría independiente que investigará los abusos sexuales en la Iglesia Española por encargo de la Conferencia Episcopal. Ha sido presentada por su presidente, el cardenal Juan José Omella, como un paso más en la transparencia, ayuda y reparación a las víctimas y colaboración con las autoridades. Y Salamanca es la sede de unas jornadas sobre la exhortación Amoris Laetitia en el año de la familia. El obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, ha dicho en la apertura que este documento del Papa es una buena noticia en medio de la actual crisis social y cultural en la que prima el individualismo mientras el matrimonio queda relegado a un segundo plano.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Andan preocupados los árbitros, ¿eh?, por la alta tensión de los clubes.
Medina Cantarejo, presidente de los árbitros, ha expresado su preocupación por las críticas que los colegiados reciben en las redes sociales por parte de los clubes de fútbol. Ha dicho Medina Cantarejo que se roza el insulto en las páginas de los equipos y habla sobre las amenazas que él y su familia recibieron tras el Betis Sevilla de Copa.
En 40 años de arbitraje ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido, porque se ha traspasado una línea sagrada que es la de mi familia. Los que han llamado maricones con esas palabras, familia de Medina Cantarejo, os encontraremos. Efectivamente, ABC publicó diciendo que sin indicios de violencia o de acoso en la casa de Luis Medina. Es verdad, alguien desde el área de comunicación de ese club puso el pantallazo de ABC y puso debajo nada de nada y un montón de emoticonos descojonados de la risa. Esperarían que quemaran a mis hijos, que le pegaran, que le dieran una, no sé, una paliza, no sé lo que esperarían.
Y esta noche partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Estadio de la Cerámica, Villarreal-Juventus, es a las 9, desde las 8 y media, lo cuenta el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
Ya estamos en Cope Navarra, Mediodía Cope Navarra, donde vamos a seguir hablando de las cosas que les importan a los navarros. Y es que hoy se ha presentado ese observatorio que ha presentado Comisiones Obreras sobre las personas mayores y su situación en Navarra, de esas pensiones. Hablaremos en unos segunditos de ello. También tenemos visita a nuestro abogado de referencia, también gastronomía, y hoy la gata bimba con Esther García, donde nos vamos a ir hasta Fitero. Además, un poquito de caza para ser buen martes. Todo esto hasta las 2.
La Feria del Stock de Pamplona llega a Electricidad e Iluminación Iñaki. Nos adelantamos para ofrecer desde el 21 de febrero hasta el 5 de marzo descuentos especiales en nuestra tienda de Martínez Pilicueta. Aprovecha la Feria del Stock de Pamplona en Electricidad e Iluminación Iñaki para renovar la luz de tu casa. Del 21 de febrero al 5 de marzo, descuentos especiales. Electricidad e Iluminación Iñaki en Martínez Pilicueta 10.
Navarra es la música, décima edición. Viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Boleros, rancheras, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Pan con Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Navarra es la música, viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Entradas ya a la venta en taquilla y en teatrogayarre.com. Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Imagínate un lugar donde relajarte contemplando el mar, donde disfrutar con los tuyos de momentos inolvidables, dejándote cautivar por playas de arena fina y aguas cristalinas, por edificios llenos de historia y por caminos que conjugan el mar y el interior. Una tierra donde la cocina mediterránea se saborea despacio. Ven a descubrir Torredembarra. Te esperamos en Navartur. Torredembarra, Costa Dourada.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté.
Esta mañana se ha presentado un informe de Comisiones Obreras que analiza las preocupaciones de las personas mayores en nuestra comunidad, que ya representan el 19,9% de la población, 2,3 puntos más que hace 10 años. De esta manera importa lo que les afecta a esta parte de la población. Y para hablar de ello tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono a Javier Ordóñez, que es el secretario general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras de Navarra. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Presentado ese informe en el que se refleja cómo pues la población de más de 65 años cada vez forma más parte de esta comunidad, porque cada vez son más y además que viven solos. Esta es una de las valoraciones que se hace en este informe. ¿Qué son las principales, vamos a decir, cosas que sacamos de este informe que ha presentado Comisiones Obreras?
Pues bueno, sacamos varias cosas, ¿no? En principio, la población navarra, al resto, al igual que la población estatal, tiende a envejecer. Uh-huh. Los últimos datos es que la población mayor de 65 años en previsión para 2035 aumentará todavía más en 47.000 personas. Pasaremos a ser el 26% del total de la población. Esto quiere decir que envejecemos a un paso rápido y que los servicios asistenciales que necesita la gente mayor también tienen que crecer y se tienen que adecuar a las necesidades. A su vez, tenemos una... Los mismos datos nos dicen que en cuanto a pensiones, por ejemplo, tenemos una brecha de género importante en Navarra. Una mujer navarra cobra de media 567 euros menos de pensión que un hombre, lo cual nos tiene que hacer recapacitar, sobre todo en las pensiones, pero sobre todo también en el mundo laboral, ¿no?
Claro.
En el tejido industrial que tenemos y cómo las mujeres, por cómo tenemos organizado el tejido aquí, al final de su carrera laboral, tienen menos cotizaciones, hay más precariedad y más temporalidad.
Sobre todo porque también el informe lo que refleja es que esas pensiones son más bajas en el caso de las mujeres, pero son las que más viven. Entonces, claro, al final pasan más parte de su vida con esa precariedad.
Exactamente. O sea, siempre es una tónica que se lleva en todos los años. O sea, la esperanza de vida de las mujeres siempre es mayor de los hombres. En Navarra la esperanza de vida media, son los últimos datos disponibles, que son de 2019, estamos por encima de la media estatal. La media estatal es 21,8 y en Navarra estamos en el 22,5. Son muchas más también las pensiones de viudedad que cobran las mujeres que las que cobran los hombres. Uh-huh. Entonces, eso es un conglomerado que al final a lo que nos lleva es a que esa brecha de género todavía no somos capaces de irla cerrando, ¿no?
¿Cómo se arregla esto? ¿Cuáles son las reivindicaciones que se pueden hacer en esta revisión o entrar en conciencia de los datos?
Nosotros, sobre todo aquí en Navarra, lo que queremos hacer hincapié es que, dado lo que hemos hablado de cómo las personas mayores van a ir aumentando poblativamente y cada vez más, va a ser exponencial, tenemos dos variantes en las que tenemos que trabajar, ¿no? Y es en los servicios de atención domiciliaria, que en Navarra están infrautilizados, comparado con el resto del Estado, y en el tema de residencias. Tenemos que trabajar en las residencias para que no en el camino que, por ejemplo, recientemente se ha anunciado la apertura de 3 nuevas residencias, son más de 500 plazas, que son grandes residencias. Tenemos que tender a pequeñas residencias que estén en el entorno de la persona usuaria y, desde luego, la gestión. Nosotros creemos que la gestión no puede estar en empresas de ánimo de lucro, porque eso va en detrimento de la atención. Y, desde luego, todo lo que no se puede hacer desde la gestión pública, hay que intervenir con una inspección para que se cumplan los ratios y se cumplan todo lo que se tiene que cumplir en la atención.
Sí, porque los datos, como decimos, arrojaban que en esa atención a domicilio únicamente ese servicio, ¿no?, se está infrautilizando. Únicamente el 4% de los casos, frente al 18% de la media nacional, utiliza ese servicio. Muchísimas gracias, Javier Ordóñez, por este ratito y este análisis, porque, como bien decimos, todos vamos para arriba. Y ahora son unos los que luchan por sus derechos, pero luchan por los de todos, porque todos vamos a llegar ahí.
Sí, el futuro, salvo imprevistos no deseables, es que todos lleguemos a ser mayores.
Eso es.
Entonces, tenemos que prepararnos para una avalancha de gente mayor que va a venir, porque toda la generación del baby boom va llegando. Se prevé que en los próximos 15 años vamos a necesitar en Navarra unas 2.600 plazas más de centros residenciales de las que tenemos. Pero no pueden ser de cualquier manera. Tienen que ser respetando sobre todo a la persona, ¿no? Que la persona no se vea en un mundo que la abruma, sino que se encuentre cerca de sus vecinos, de la gente con la que ha convivido toda su vida, ¿no? Eso es a lo que tenemos que atender. Y, en la medida de lo posible, que se la atienda en su casa.
Eso
uno
es.
Se vale por sí mismo que no tenga que salir de su casa en la medida de lo posible. Por eso ese 4% que dices que tenemos aquí, comparado con lo que hay a nivel nacional, eso tenemos que invertirlo, ¿no? Tenemos que potenciar la asistencia a domicilio, pero que sea profesionalizada y en condiciones.
Pues muchísimas gracias, Javier, y estaremos atentos porque, como he dicho, que esto nos va a tocar a todos. Gracias, Javier, un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
El Colegio San Fermín es un centro mixto concertado del Gobierno de Navarra. Formamos personas competentes en 3 idiomas, castellano, inglés y francés. Tenemos oferta única en Navarra de bachilleratos internacionales, Bachivac y Bachillerato Internacional. Atendemos individualmente a cada alumno y educamos en pensamiento creativo y crítico, en convivencia, en valores y en gestión de las emociones. Elige San Fermín, un gran colegio, una gran familia.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos, como siempre, a nuestro abogado de referencia, a nuestro abogado Iribarren Rivas.
Nos vamos a acercar una semana más hasta el bufete de abogados Iribarren Rivas y, como siempre, nos va a atender Jorge Iribarren. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Maite.
Bueno, hoy vamos a hablar de esas famosas tarjetas revolving que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando las tienen y a lo mejor ni siquiera saben que las tienen o no lo recuerdan. o no las usan hace tiempo, pero bueno, en cualquier caso se da la circunstancia de que lo normal es que se tenga una tarjeta, no una, sino varias tarjetas de este tipo. Y al final, la sensación que da, si uno es consciente de lo que tiene entre manos, es que la deuda con esa tarjeta se va eternizando. Y no hay por qué, no hay por qué tener esto así, sino que los jueces, los juzgados están llenos de este tipo de reclamaciones, y de hecho vosotros, por vuestra experiencia y bien lo sabéis, las sentencias son favorables ahora mismo. De hecho, este último mes me decías que habéis conseguido recuperar 60.000 euros, que ya es dinero. Y es verdad que en la mayoría de los casos, la gente que tiene este tipo de tarjetas, si reclama, puede llevarse una grata sorpresa, porque le tienen que devolver los bancos mucha cantidad. Así que vamos a ver qué pueden hacer y por qué.
Pues mira, Maite, sí que es cierto, bueno, en este mes tenemos numerosas sentencias de tarjetas revolving con diferentes entidades bancarias, y sí que las cantidades que se han recuperado más o menos ascienden a más de 60.000 euros. Realmente nos estamos encontrando con procedimientos muy, muy habitualmente de este tipo de tarjetas, en los cuales, pues bueno, pues este sistema revolving y estos intereses usuarios que utilizan estas tarjetas, pues hacen que los tribunales nos estén dando la razón en prácticamente el 100% de los procedimientos que se reclaman. Para que nos entiendan un poco los oyentes, las tarjetas revolving funcionan de tal manera que yo llego a una cuota, o sea, bueno, yo cojo una tarjeta, voy pagando una cuota fija al mes con esa tarjeta, pero yo voy teniendo un gasto de 400, de 500, de 600 euros, y yo la cuota fija que pago al mes es de 200. ¿Qué hace eso? Que al final ese a mí se me está generando un crédito que tengo que devolver con la entidad, que cada mes, claro, asciende 300 más 400 más 500. Entonces, en 6 meses, en un año, en 2 años, se me puede poner en cantidades de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 euros. Esos 10.000 euros se aplica un interés del 26%, que eso es una auténtica barbaridad, porque un 26% hace que yo casi en 4 años tenga que devolver en intereses solo todas las cantidades que he utilizado. Porque estaríamos hablando de que, claro, o sea, que un señor que tiene una deuda de 10.000 está pagando un 26%, está pagando 2.600 euros de intereses al año. Todas esas cantidades que se están pagando de más se pueden recuperar. Todos esos intereses que el cliente ha pagado de más, todas las comisiones que además nos cobran con seguros de protección de pagos, con seguros que no nos sirven para absolutamente nada. Realmente todas esas cantidades, todas esas comisiones por impago, porque además son clientes pues que han pedido esas tarjetas y que las han pedido en un momento de necesidad, porque realmente son tarjetas, bueno, pues que no son las tarjetas tan habituales, la tarjeta de crédito de la entidad. Pero realmente todas las entidades, podríamos decir, que tienen este tipo de tarjetas. Si vamos por orden, esa banca, American Express, Banco Mare Nostrum, Banco Popular, el Banco Sabadell, el Banco Santander, Bankia, Bankinter, Consumer, BBVA, Barclaycard, Wizzing, CaixaBank, Cajastur, Cataluña Caixa, CTLM, Cofidis, o sea,
no se libra ninguno,
Y seguir, y seguir, y seguir. Y estamos en la letra D, por lo que podríamos seguir Finer Finance, Gusuduru, Ibercaja, o sea, así IKEA. Entonces, todas las entidades, muchos centros comerciales, Carrefour, el sistema de sus tarjetas también hace que tengan sistema revolving y hacen que la gente no sea consciente de una deuda que tiene y que se le está generando. Entonces, todas esas cantidades que se han pagado de más se tendrían que devolver. Nosotros nos encontramos con situaciones de clientes que tienen una deuda de 10.000 euros con una que esa deuda ha empezado a generarse hace 12 años y que ahora les tienen que devolver 20.000 euros y 25.000 euros porque han pagado todo eso en intereses. Entonces, yo puedo entender que haya gente pues que bueno pues que no lo sabe o que no es consciente, pero el problema es muchas veces que hay gente que está en esta, que se hace un poco una espiral, esa bola, ¿no?, que se hace, que muchas veces económicamente se hace cada uno, y que hay personas que están realmente en una situación muy, muy, muy complicada porque tienen que volver pues de cuatro tarjetas 200 euros de cada una, luego tienen que pagar su préstamo hipotecario y no tienen dinero para comer. Y lo único que pueden hacer es pedir otra tarjeta de este tipo para seguir haciendo la bola
agrandando. Entonces, el problema,
nosotros,
evidentemente.
Nosotros lo que recomendamos es que cualquiera que tenga tarjetas, que cualquiera que piense, o sea, que no tiene una tarjeta de crédito al uso, que vea en su tipo de interés, en su tasa anual equivalente, en el tipo de interés que te va a poner la tarjeta cuando te llega el recibo, que tienen un tipo de interés más o menos del 20%, de un porcentaje que está por encima del 15%, que venga al despacho, que lo mire, que lo miraremos. Si se puede reclamar, se va a reclamar. Si no se puede reclamar, no se va a reclamar. Pero que sea consciente. Y luego igual no se puede reclamar porque es un tipo de interés correcto, pero igual le recomendamos que esa tarjeta no la tiene que utilizar. Y que lo que tiene que utilizar es utilizar solo las tarjetas habituales, las tarjetas de crédito que pagas a final.
De crédito normales, sí.
Claro.
Sí.
O sea, al final hay mucha gente que está en situaciones complicadas. Nosotros somos abogados de consumidores. Lo que intentamos es buscar soluciones para los clientes. Y hay muchas veces que ya no es que pueda reclamar estas dos tarjetas y estas. Igual hay un señor que viene con cinco tarjetas y le digo, estas tres tarjetas no las puedes reclamar porque no son intereses usurarios, pero no las tienes que utilizar porque te están cobrando una barbaridad de intereses, aunque no sean usurarios, y al final lo único que estás haciendo es pagar intereses y estar perjudicado. Y en cambio estas sí que las podemos reclamar porque son unos intereses más abusivos, más al 26% y al 25% y al 20%, y se pueden reclamar, y vamos a reclamar las cantidades que has pagado más. Es decir, lo que hacemos es buscar un poco al cliente soluciones y que pueda, o sea, y que se le pueda...
Y abrirles los ojos un poquito de lo que les está pasando y de lo que pueden reclamar efectivamente,
pero es que
una alegría, ¿no?
El número de tarjetas, de verdad, o sea, el número de tarjetas con crédito revolving que hay en el mercado... es alucinante. Todas las marcas, Leroy Merlin, Zara, todas las marcas, o sea, todas las grandes superficies, muchas ocasiones están utilizando este tipo de tarjetas, este tipo de sistema.
Pues
y hace que la gente
no lo
esté arruinando y la gente no
lo
sepa.
Entonces, exacto. Bueno, recuérdanos, Jorge, ya para terminar, porque se nos va el tiempo, ¿cómo pueden acudir a vosotros?
Sí, pues mira, en iribarrenrivas.com, en la página web, pueden ver todos nuestros datos, todas las sentencias que ganamos y tal. Y luego, además, se pueden llamar al 948-820-872, donde les atenderemos tanto en Tudela como en Pamplona.
Perfecto. Jorge, pues a ver, que miren los que nos están escuchando, nuestros oyentes, a ver qué es lo que tienen en su tarjetero, y que se acerquen a donde nos acabas de comentar. Iribarren Rivas,
perfecto,
bufete de abogados. Jorge, muchísimas gracias. Un saludo,
gracias,
y a pasar una buena semana. Gracias.
Igual.
Los martes en COPE te ponemos al día de las últimas noticias sobre reclamaciones, hipotecas, cláusulas suelos, ley de segunda oportunidad, mediación y IRPH. De la mano del bufete Iribarren Rivas, conoce todas las novedades legislativas. En Pamplona, bufete Iribarren Rivas, 948-820872.
Imagínate un lugar donde relajarte contemplando el mar, donde disfrutar con los tuyos de momentos inolvidables, dejándote cautivar por playas de arena fina y aguas cristalinas, por edificios llenos de historia y por caminos que conjugan el mar y el interior. Una tierra donde la cocina mediterránea se saborea despacio. Ven a descubrir Torre de Embarra. Te esperamos en Navartur, Torre de Embarra, Costa Dourada.
En Lencería Marian estamos de rebajas. Pásate y aprovecha nuestros descuentos especiales en sujetadores, batas, camisones, pijamas. Recuerda nuestras medias de fantasía para dar personalidad a tu conjunto. Ahora de rebajas. Este invierno no pases frío y aprovecha las rebajas de Lencería Marian en calle Tafalla 14.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
¿Hay algo mejor que las rebajas?
Sí, las segundas rebajas. Ahora en Muebles Polque. Mobiliario y decoración con el diseño que quieres, la calidad y el asesoramiento de siempre. Y ahora todavía con más rebajas.
Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Muebles Polque. Creamos hogares.
Nos vamos, 1:30 en el reloj. Tengo ya aquí a Esther García acariciando al gatito, a Bimba. Y Esther, hoy me hablas de un proyecto que te ha encantado y que si tú fueras italiana, belga, francesa, yo qué sé qué, pues te apuntarías a él.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, buenas tardes, que no te
he saludado,
Andrea.
Bueno, igual me lleva saludando todo el día.
Sí, un proyecto que me ha parecido muy interesante. A mí me hubiese gustado que poder participar en este tipo de proyectos mientras estábamos estudiando y sobre todo porque, bueno, el objetivo es interesante y ya sabes además que a mí el tema de la despoblación pues me preocupa muchísimo como mujer rural que soy. Entonces, bueno, pues es un proyecto que también está ligado con la despoblación. Ya lo contábamos ayer aquí porque se presentaba ayer y, bueno, pues diferentes alumnos europeos y alumnas pues van a poder realizar prácticas en localidades navarras afectadas por la despoblación. Entonces, evidentemente, esto tiene, pues bueno, muchos beneficios para los propios estudiantes y también para estas localidades, ¿no? Donde van a poder estar, bueno, pues durante una estancia, pues realizando sus proyectos. Pero
un Erasmus rural.
Eso es.
Me encanta.
El proyecto es un proyecto europeo que se llama Knesis y que, bueno, es una iniciativa que ha sido impulsada aquí en Navarra por el Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Y nos vamos a ir hasta allí, si te parece, para saludar a una de las profesoras, Ana María Fernández Vallejo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, como comentábamos,
gracias por invitarnos.
Un proyecto europeo muy interesante que está ligado con la despoblación, que aquí en Navarra, pues bueno, ese es uno de los temas que también preocupa, ¿no? Al Ejecutivo Foral y a la sociedad en general. ¿Cómo surge esta iniciativa, Ana?
Bueno, pues esta iniciativa procede de... Hay una financiación por parte de la comunidad europea preocupada precisamente por esta despoblación que sufre muchas zonas de Europa y a partir de ahí surge el proyecto y dentro del proyecto se ve la posibilidad de unir o de aunar las fuerzas entre lo que es la universidad y los agentes sociales, ¿no? Y es ahí de donde nace.
Como decíamos, un proyecto que va a permitir que, bueno, pues diferentes alumnos y alumnas de países europeos lleguen hasta aquí, a Navarra. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a ayudar a combatir la despoblación?
Bien, la idea es, y apoyados en lo que es una metodología de caso, de resolución de problemas, la idea es que el alumno, que ya es un cuasi experto, analice un caso real a partir de su formación o partiendo de su formación y en ese caso real y ese acercamiento a ese caso real se ponga en contacto con lo que son los agentes sociales que acompañan a esa zona despoblada y también esté presente o perciba cuál es la realidad del ciudadano. Es decir, que haya un contacto directo con el problema y un análisis a partir de la formación académica que ha recibido. Es decir, que haya dentro del marco de lo que se denomina la innovación social. No solamente, no es la universidad por un lado y la realidad por otro y sí, solamente una serie de papers, sino acercarnos, tocar esa realidad, palpar esa realidad con la formación que ellos han recibido.
¿Y de qué áreas estamos hablando? Porque claro, si profundizamos en el tema de la despoblación, podemos hablar desde lo que es el propio patrimonio, ¿no? Hasta la arquitectura qué más áreas de estudio.
Bien, lo que se hace es cada universidad ha planteado una serie de proyectos en función de las necesidades que ha encontrado a su alrededor. Y a partir de ahí lo que se lanzan esos proyectos que demandan unos grados concretos. Por ejemplo, en el caso de Alemania se demandan ingenieros porque es un proyecto orientado a lo que es la sostenibilidad. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de Navarra, lo que se han lanzado es proyectos orientados por una parte a lo que es, digamos, cómo se debe fomentar el patrimonio, relanzar el patrimonio de lo que es, o ayudar a promocionar ese patrimonio artístico que acompaña al Camino de Santiago ubicado en Navarra, y por otra parte también los grados que se demanda en ese sentido serían grados relacionados con marketing, con economía, sí, en el caso turismo, en el caso, uh-huh, por ejemplo, de Citero, lo que estamos es promoviendo todo el área de educación relacionada con, digamos, la migración, y en ese caso estaríamos demandando estudiantes del área de pedagogía, de asuntos sociales, de educación, en fin, un poco en función de los proyectos demandados se lanzan o se buscan los alumnos y los grados que mejor se adaptan.
Entonces, Ana, la clave es dar a cada zona de despoblación lo que necesita, ¿no? Al final, elegís una zona, hoy mismamente nos comentabas antes que estáis en Fitero, veis las necesidades y conjunto a eso elaboráis un proyecto en el que encajáis a un alumno.
Exactamente. Es decir, se parte de un caso real y se crea ese proyecto en función de esa necesidad local que se percibe. Y a partir de ahí, ese proyecto se lanza a las otras cuatro universidades para ver qué alumnos, qué candidatos puede haber en esas cuatro universidades europeas. Es decir, en el caso de Navarra, nosotros estaríamos demandando alumnos a la Universidad de Estonia, a la de Italia, o a la de Alemania, o a la de Holanda.
Entonces, una vez que ya se han detectado esas necesidades, se ha encontrado a el alumno o la alumna que pueda realizar su estancia, ellos ya llegan aquí a Navarra y se ponen a investigar, ¿no? Y a intentar encontrar solución.
Eso es. Se hace un diagnóstico del problema, se buscan las causas que originan ese problema y a partir de ahí, la idea es que con la formación que ellos tienen y apoyándose también en los agentes sociales, las empresas, agentes públicos, agentes sociales, empresas, ellos puedan lanzar ideas, ¿no? Que a priori se entiende que vienen de otros países y con una formación que seguro nos permite aportar y compartir.
Claro, y se podría pensar, el objetivo final de esto es que luego ese proyecto de investigación tenga futuro, ¿no? Porque muchos podrían pensar, bueno, vengo, investigo, luego me voy y esto se queda aquí en tierra de nadie. La clave sería que eso fuera una solución que luego se llevara a la práctica y fuera sostenible.
Totalmente. La idea es que se lleguen a las soluciones, se planteen como planes de acción e incluso, y ojalá sea así, que los alumnos ya en sus estancias de 3 meses mínimo puedan ya implementarlos, ¿no? Y que podamos ver, pues aunque sea unas primeras visos de cómo está funcionando y en función, y dejar además, este proyecto tiene un enfoque más largo que solamente este curso. Y, sería un primer paso para ir avanzando en las líneas estratégicas, ¿no? Que yo diría que habría que hablar de a corto, medio y largo plazo, ¿no? Pero Así que, bueno, pues testeando si funciona o no funciona, mejorando, en fin, aplicando, bueno, pues un plan de mejora siempre.
Sí. Esto evidentemente tiene, bueno, pues como decíamos, muchos beneficios para lo que es, bueno, pues esa problemática social, ¿no?, de la despoblación, pero si nos centramos un poquito más en los alumnos, yo me estoy poniendo, ¿no?, en esos años en los que estábamos estudiando, supongo que también habrá un acompañamiento y una adaptación, porque una persona italiana que llegue, por ejemplo,
a Fitero
o a Ibar, o son pueblitos muy muy pequeños, también tendrá ese proceso de adaptación y de
vivir,
conocer,
¿no?, con quién va a estar, un poquillo de presentación, sí, en el pueblo.
Por supuesto, desde la universidad de acogida o la que hemos lanzado, desde donde hemos lanzado el proyecto, va a haber una persona que lo va a acompañar. Lo va a presentar al pueblo. Previamente se han hecho las oportunas gestiones para saber dónde va a estar, dónde se va a alojar, quiénes van a ser, digamos, los enlaces en el pueblo para hacer ese estudio de campo, esas entrevistas, para conseguir esa información, si hay algún tipo de informe. En fin, desde la universidad va a haber una profesora o un profesor que se va a encargar de él. A su vez, la persona desde la universidad que viene, también hay otra persona encargada de seguirlo, por supuesto. Es decir, en ningún momento se va a quedar, digamos, sin integrarse, ¿no?, precisamente en el pueblo al que vaya, ¿no? Por nuestra parte, en mi caso a mí me toca Fitero, por ejemplo, por si me permitís.
Sí.
Entonces, bueno, mi labor no solamente es, mi labor es que se integre en el pueblo, ¿no? Conseguir, pues que incluso tenga sus amigos, que habrá gente de su edad, tendremos gente de su edad, pues para que en sus ratos de ocio pueda conocer no solamente los problemas que tenemos en el pueblo, sino también las grandes fortalezas que tiene nuestro pueblo, ¿no? O sea, que yo creo que tiene que ser el proyecto, por supuesto, el objetivo fundamental es mejorar ese despoblamiento, pero y crear ese plan de acción, pero al mismo tiempo, pues como todo, digamos, todo proyecto también lleva una inmersión personal, ¿no?, de conocimiento de nuestras tierras y probablemente en un futuro de embajador de nuestras tierras.
Eso te iba a decir, eso, porque igual le gusta tanto que luego se quiere quedar.
Claro.
Ojalá, es que sería realmente el gran logro. O sea, quizás no sé si desde Europa se lo han planteado, pero por nuestra parte sí. Ojalá.
No sé si quedarse o no, que sería perfecto, desde luego, pero sí que por lo menos ser consciente, ¿no?, de lo que es el mundo rural, que tal vez depende de desde dónde lleguen, ¿no?, estos participantes en este proyecto, igual nunca han visto un pueblito de muy pocos habitantes y no saben cómo se vive, ¿no? Quiero decir que también se llevan una experiencia, aparte de profesional, evidentemente, con ese fin, con ese objetivo final, también su experiencia personal.
Absolutamente. O sea, yo creo que tiene que ser que precisamente la clave está ahí, ¿no? En el hecho de que este proyecto no pueda ser un proyecto que se realice a través de papers o encuentros por Meet o por Zoom, nos da una idea de cuál es el objetivo. El objetivo es que haya una inversión personal para que llegue a entender realmente el problema y a entender cómo se vive en los pueblos, ¿no? Con sus pros y sus contras.
¿Cuándo se pone en marcha? ¿Cuándo van a empezar a llegar? No sé si han llegado ya o cuándo van a llegar.
Ya estamos finales de febrero, principios de marzo, ya empiezan ya a moverse dependiendo de los proyectos. En el caso, por ejemplo, de Fitero, nos llegarán a finales de marzo. En el caso del Camino de Santiago, Sangüesa, en principio creo que está previsto que llegue a principios de marzo.
Y las localidades que van a recibir a esos estudiantes, supongo que también, pues bueno, estarán contentas, ¿no?, por decirlo de alguna forma un poquito más vulgar.
Por supuesto, yo creo que al final el hecho de que la recepción que hemos tenido por parte de los pueblos ha sido estupenda, están encantadísimos, porque al final ven, bueno, pues que hay alguien que los mira, que Europa se fija en ellos y el instrumento, bueno, pues van a ser, uno de los instrumentos al menos va a ser este proyecto a través de estos estudiantes. Están encantadísimos. La acogida que hemos tenido hoy, por ejemplo, en Fitero ha sido excepcional. Y los profesores que han podido venir de Holanda están maravillados, ¿no? Maravillados por lo que ofrece Fitero, por su monasterio, en el ayuntamiento la recepción que hemos tenido, nos han acompañado el alcalde, dos concejalas, la responsable de turismo. Y ahora tenemos una, el final de la mañana es en el Balneario y ha sido estupendo. La verdad es que ha sido, yo creo que la recepción es estupenda. Yo creo que los pueblos están encantados en que se les mire, ¿no? De que, de que también ellos existen, ¿no?
Yendo un poquito más allá, ¿no? Del proyecto en concreto, está claro que si se impulsan este tipo de iniciativas es porque el tema de la despoblación es un tema que preocupa, ¿no? Y es un tema que hay que tomarlo en serio.
Yo creo que es un tema muy serio porque en los países del sur de Europa el tema de la despoblación también va unido a otros temas como es la migración, una inmigración que no siempre es bien, con muchos, digamos, con problemas o que hay problemas de integración, entonces todo eso... los pueblos se van quedando el propio urbanismo del pueblo, ¿no? El pueblo envejece, no solamente es la población, es que el pueblo envejece, el urbanismo envejece y eso genera rechazo en cuanto a turistas, en cuanto a viajeros. En fin, es un problema que es tremendo en Europa y que va unido también a la tasa de natalidad y a la migración de talento dentro de los pueblos, en fin, así que lo que queremos es revitalizarlos y no importa de dónde, sino con gente con ganas de trabajar, con ganas de estudiar, con ganas de hacer un pueblo mejor, ¿no? No se trata ni de aquí ni de allá, todos somos bienvenidos.
Claro que sí, de ahí ese proyecto europeo, como decimos, Kinesis, que a partir de nada, de unas semanas ya va a empezar a ver esa luz con esos estudiantes que van a llegar aquí a Navarra. Seguiremos pendientes, porque la verdad que es un tema que nos ha llamado mucho la atención. A ver si podemos hablar con alguno de esos participantes un poquito más adelante. Ana María Fernández Vallejo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo,
muchísimas
Ana.
Muchísimas gracias a vosotros y para lo que queráis estaremos dispuestos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
Nos vamos, como cada martes, a nuestra cita con Ducha Ya, donde ya tenemos a Iker al otro lado del teléfono, gerente de Ducha Ya. Iker, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos en ese mes donde habéis cumplido 15 años, aniversario, y también 25.000 cambios de duchas. Por eso estamos con esa oferta en la que, bueno, pues se pueden llevar un descuentito si confían en vosotros. Que
sí. Esas dos importantes efemérides, ¿no? Esos 15 añitos ya desde el sistema Ducha Ya y ya más de 25.000 cambios de bañera por ducha realizados. Y bueno, estamos haciendo esa oferta este mes para que toda la gente que se anime a contactar y a solicitar su cambio de bañera por ducha con nosotros, pues se beneficien de 150 euros de descuentos y además la ventaja de no tener que pagar nada por adelantado, de poder financiar, si desean, la venta 12, 24 meses sin ningún tipo de interés, ni de comisión ni de gasto. Y muy contento, la verdad es que mucho éxito, muchas consultas y muchísima gente animándose a realizar el cambio de bañera por ducha ahora.
Que de repente, igual de repente, 50.000 y otro descuento, ¿eh?
Sí, bueno, ya tardaremos un poquito en llegar a los 50.000.
Pero poco.
Por ahora disfrutando esos 25.000 y sobre todo lo importante que bueno, es que a cada ducha le demos todo ese cariño, ese estudio profesional y bueno, se realice ese proyecto personalizado que hace que cada ducha pues sea única y adaptada a cada persona que lo va a utilizar y a cada circunstancia especial de cada baño.
Seguro que nos están oyendo y quieren aprovechar para hacerte una visitilla. Y, por ejemplo, hablamos de novedades. ¿Qué se lleva ahora?
Bueno, la verdad es que cada vez más diseño, ¿no? Más posibilidades, sobre todo a la hora de elegir pues el tipo de mampara o el tipo de revestimiento. Y bueno, la ventaja con Ducha Ya es que todos esos materiales además los fabricamos totalmente a medida, lo que hace que se eliminen esas juntas, esas rayas que había antes en las paredes, sobre todo, ¿no? Entre los azulejos. Y ahora con los grandes formatos que hacemos hasta el techo, incluso en piezas únicas. Y la verdad es que dentro de ese tipo de material hemos incorporado un montón de diseños, desde imitaciones a piedras naturales, a mármoles, a granitos, incluso a metales. La verdad es que hay muchísimas opciones para poder elegir y luego, por supuesto, también los colores pues más neutros, ¿no? Los blancos, los beiges, los grises. Así que nada, todo pensado para que cada uno tenga la ducha también a su gusto en lo que se refiere a estética y para que combine perfectamente con el resto del baño.
Y una de las cosas que más me gustan a mí, que puedes poner ducha en cualquier sitio donde había una bañera y además me lo haces en el día.
Sí, eso siempre. Al final hay un importante trabajo previo, que es el de medir bien el baño, el de estudiar bien el proyecto y luego lo que comentábamos, ¿no? El de fabricarlo todo totalmente a medida, y eso hace que el plazo de ejecución, que es al final lo que preocupa, ¿no?, a la gente, cuánto tiempo van a estar las personas aquí trabajando en mi casa, uh-huh, pues eso se reduce a apenas 6 horas, 8 horas como mucho, y además dejándolo todo bien limpio al terminar, protegiéndolo todo al empezar para que nada resulte dañado y bueno, con todo el mimo y todo el cariño y todo el detalle posible.
Recuérdanos, Iker, dónde os pueden encontrar, porque evidentemente se acaba febrero y tienen esos días, así que corran a visitaros o a llamaros por teléfono para aprovechar ese descuento.
Pues sí, sí, es el momento de aprovechar esta semana. Nos pueden llamar por teléfono al 948 10 27 27 10 27 27, o visitarnos si quieren físicamente en nuestra exposición en la calle Tajonar número 1, enfrente de los edificios inteligentes, o si no, en nuestra web en www.duchaya.com.
Como siempre, un gusto hablar contigo, Iker, lo mismo que confiar en Duchaya para ese cambio de bañera por ducha. Muchísimas gracias y a ver qué nos tienes preparado luego para marzo, ¿eh?
Por supuesto, algo pensaremos. Nada, un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Así es, Andrea, estamos ante un nuevo duelo gastronómico. Hoy vamos a pelear el mar y la montaña, la tierra y el mar y el agua. Hoy nuestro invitado además es un profesional, así que tiene toda la pinta de que el duelo hoy lo pierdo. Hoy vamos a hablar con José Marín, él es jefe de cocina del restaurante Tío Pepe en mi patria chica allá en Peñíscola. José Marín, buenas tardes.
Hola, buenos días, Fermín, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, yo como soy de interior, soy de tierra, pues intentaremos hacer un plato, un caldete típico que me enseñó mi padre, de Marcilla, un caldete al más puro estilo navarro. Así que hoy te toca a ti una caldereta o un plato típico allá del Levante, del Mediterráneo.
Mira, pues yo creo que lo que deberíamos hacer, así tipo caldereta, pues el pulpo con patatas, que es un plato bastante típico de aquí de Peñíscola, y que ahora con el tiempo iba a decir que hace, pero no está haciendo muy mal tiempo aquí en Peñíscola, que parece que estemos en primavera, apetece.
Venga, pues ¿cómo preparas el pulpo con patata?
Vale, pues para unas 4 personas lo ideal sería coger un pulpo de sobre 1 kilo de peso aproximadamente, kilo y medio, unos 600 gramos de patata, de hervir, 80 gramos de pimiento verde, 80 gramos de cebolla, unos dientes de ajo, laurel, agua, aceite de oliva y sal. Solo eso.
Fíjate que yo soy poco de laurel, muy poco de laurel, pero es verdad que he probado esa receta y con laurel tiene un toque especial. Eso es verdad, pero soy muy poquito de laurel.
Mira, pues yo te voy a decir una cosa. Yo antes era casi enemigo del laurel y ahora me he enamorado de él. Y queda hasta bien.
Tengo que dar yo ese paso. Sí, sí, sí. Venga, vamos adelante con la receta. Seguimos.
Bien, pues el primer paso que haríamos es limpiar el pulpo. Yo aconsejaría que el pulpo, si se puede comprar y congelar, mejor. Que no se puede hacer eso, pues aquí antiguamente lo que se hacía era darle 33 golpes en el suelo para así reblandecer un poco la carne. ¿De acuerdo?
33, vale. Ni más ni menos.
La edad de Cristo. No sé si uno más, uno menos, lo dejaría sí, igual o peor. Pero bueno, la costumbre era esta. Una vez hecho este trámite, lo que haríamos sería cortar el pulpo en trocitos, unos 4 o 5 centímetros, las patas, ¿de acuerdo? Y eso lo que haríamos es ponerlo en una cazuela, en un caldero, con unos 120 gramos de aceite de oliva, y cuando el aceite esté bien calentito, echamos el pulpo y que rehogue. Lo dejaríamos rehogar bastante, hasta que cogería una tonalidad tostadita, que es lo que al final le da el sabor bueno
al guiso, porque este guiso es, uh-huh, es muy sencillo, ¿vale? Una vez el pulpo estaría bien doradito, le añadiríamos el ajo y la cebolla, ¿vale? Dejaríamos pochar un poquito hasta que la cebolla empiece a transparentar y coja un poquito de color dorado, y ya seguidamente pondríamos el agua, ¿de acuerdo? Uh-huh. Dejaríamos hervir lo que es el pulpo unos 20-25 minutos solo con el agua, porque el pulpo, en este caso, la cocción de un pulpo de un kilo así podría ser una media hora, 35 minutos. Pincharíamos un poco la carne del pulpo, y una vez creamos que esa carne pueda casi faltarle unos 10 minutitos de cocción, añadiríamos
la patata,
pero la patata lo que hacemos es escarcharla, lo que se dice, ¿verdad?
Uh-huh.
Es romperla, cortar un poco y romper, sí. ¿De acuerdo? Porque así lo que hace es esa patata, al romperla, que suelta almidón y deja lo que es el guiso con una textura un poquito más espesa que le da un buen toque. Añadiríamos el laurel y dejaríamos cocer la patata unos 10 minutitos más. Y uh-huh, ese plato quedaría perfecto. Ya ves, un plato sencillo, pero con mucho sabor y muy de aquí de Peñíscola.
Pues la verdad es que es una gozada, ¿eh? Ya si tenemos un poquito de aioli casero ya para acompañar, ya eso es un manjar. Pero fíjate, yo soy más de... La verdad es que cuando voy para allá me encanta comer vuestro producto, pero yo soy más de tierra. Yo haría un calderete, pues fíjate, con un sofritito de cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, le echaría conejo, también lo sofriría el conejo, igual un poquito de costilla de cerdo, también le viene muy bien. Y cuando estuviera todo bien doradito, pues entonces le echaría un poquito de caldo de carne con unas patatas, también, como dices tú, bien así cortaditas, unas dos o tres cayenas, que cogiera así bien de sabor. Quizás admite también un poco de chorizo, yo chorizo no le echaría, pero sí que le echaría a última hora unos caracoles bien limpicos. Y fíjate qué caldereta de carne nos iba a quedar en ese en este duelo. José, yo sinceramente comería primero el pulpo y luego me comería la caldereta de carne. ¿Cómo lo ves?
Pues yo no es por darte la razón, pero yo lo haría al revés. Yo comería primero el calderete, porque si vas a Navarra a lo mejor sería comer lo que hay allí. Y me parece un plato que tiene que estar muy, muy bueno, y luego ya el pulpo, porque el pulpo ya es que no lo he comido más veces, y entonces pues me apetecería más lo vuestro.
Oye, pues está hecho. Cuando vengas, ya sabes, hacemos el calderete de conejo. Hay gente que lo hace de cordero. A mí me gusta de conejo. José Marín, de jefe de cocina del restaurante Tío Pepe en Peñíscola. Un placer, un honor de probar esta receta peñíscolana. ¡Un abrazo!
Gracias igualmente, que lo disfrutéis.
Carnicería Irigoyen, la mejor carne roja, cordero, cerdo y pollo de kilómetro cero. Preparados menudicos, callos, morros, caracoles, manitas, orejas, cualquier capricho en Carnicería Irigoyen. Y no olvides nuestra chistorra ganadora. Estamos en Travesía de Bayona 2, en el 948-25-4276, en Facebook e Instagram. Con servicio a domicilio gratuito de lunes a sábado de 10 a 2. Carnicería Irigoyen.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea.
Y así llegamos a las 2 de este día, 22 del 2 del 2022, que fíjate si van a pasar años hasta que se den algo parecido, porque para empezar, el 33 del 3 del 33 no va a existir. Así que, pues sí, pues pasará tiempo, para que pase esto. Así que, bueno, llegamos así, como decimos, hasta las 2 del mediodía de este 22 del 2 del 22, Capicúa y bonito o curioso, como queramos llamarlos, en Mediodía COPE Navarra. A partir de las 2 y 20, Maite Moro con esa información y actualidad, y a partir de las 3 y 25, deportes aquí en COPE Navarra. Solo me queda desearles que pasen una feliz tarde de martes. Ahora ya saben que se quedan con Mediodía COPE con nuestra compañera Pilar García Muñiz y seguimos contándole todo lo que les interesa aquí en COPE.
El amor no se compra con nada.